Bien, mis hermanos, el título del mensaje, ahora lo van a poner en la pantalla, usted lo puede ver, es Los dos hombres del árbol. Y usted dirá, bueno, ¿por qué ese título? Miren, las Escrituras, nosotros vamos a encontrar varios textos que nos cuentan de cosas que pasaron con un árbol o cerca de un árbol. Y de varias historias que hay, por ejemplo, podríamos hablar de Zaqueo. Zaqueo se subió a un árbol. Podríamos hablar del huerto del Edén, donde encontramos el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros podemos encontrar muchas historias de árboles, pero hay dos historias que son bien interesantes porque reflejan dos personas con actitudes totalmente diferentes. Nosotros en el libro de Génesis nos encontramos lo que podríamos llamar el tercer árbol. Porque tenemos el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol detrás del que se escondió Adán y Eva. Porque si usted lee las Escrituras, acompáñeme a Génesis, por favor, árbol o árboles, no estamos preocupados si era uno o más de uno. Dice en Génesis capítulo 3, en el verso 7, que después que habían pecado, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y este primer hombre, por llamar solamente Adán, como uno de los personajes, es justamente lo opuesto a otro personaje que encontramos en las Escrituras. Si usted me acompaña al libro de Juan, la Biblia nos habla de otro hombre, el libro de Juan, capítulo 1, después de que Juan reconoce que él no es el Mesías, la Biblia nos cuenta que pasaron 3 días. Lo puedes ver tranquilamente, si usted explora su Biblia, lo va a ver, que pasaron varios días. Si usted me acompaña al verso 29 de Juan 1, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús, y en el verso 35 dice, al siguiente día otra vez estaba Juan, y usted puede ver cómo día tras día estaban aconteciendo estas cosas. Y en el verso 43, menciona el tercer día y dice, el siguiente día. Entonces, después de que Juan reconoce que él no es el Mesías y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, que es aquel que estaban esperando, pasan 3 días. Y no hay un gran significado en los 3 días para nosotros en esta enseñanza, pero sí encontramos que fue un proceso en el cual había un movimiento espiritual en el área y estaba sucediendo cosas. Porque estaba Juan mostrando que había habido un cambio, que había llegado uno mayor que él. Juan, dice la Escritura, que fue de los que han abierto matriz, dice que fue el profeta más importante. Si usted me pregunta cuál es uno de los profetas más grandes, le diría Juan. Juan es casi el vínculo, por así decirlo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque si bien tenemos 400 años después de Malaquías, en el Nuevo Testamento nos aparece Juan. O sea, este hombre tan importante, este hombre que no hizo milagros, no hizo nada, no tenemos registrado ningún milagro, era un hombre de autoridad. Este hombre reconoce que Jesús, su primo, al cual declara más de una oportunidad en el primer capítulo que él no lo conocía, aunque era su primo. No lo conocía en toda su dimensión. Cuando le es revelado, porque él tiene esa inquietud, entonces empieza Jesús a moverse día con día y empieza a crecer esto. Como una bola de nieve, empieza a crecer, el ministerio de Jesús comienza a manifestarse. Y en medio de todo este mover espiritual, porque ustedes pueden imaginarse el mover espiritual que había en toda aquella zona, porque el Mesías anunciado desde Génesis 3:15, desde después, poquito después de que este hombre se esconde detrás del árbol junto con su mujer, había llegado. Y quiero hablar de los dos hombres del árbol. El hombre que se esconde detrás del árbol y el hombre que está buscando a Dios. Uno se esconde de Dios y el otro está buscando a Dios. Y este hombre se llama Natanael. Natanael lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, en el verso 46. Vamos a leer un poquito antes, por favor. Vamos a leer desde el 43. Y dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Acabadito de pecar, Adán y Eva se hacen ropas con hojas de higuera. Estaban cerca de la higuera, detrás de un árbol. Probablemente uno de los árboles haya sido una higuera. Si estaban cerca de donde se habían hecho sus hojas, se habían hecho su ropa con sus hojas. Y del otro lado de la línea tenemos a Natanael. Unos están detrás de un árbol tratando de que Dios no los encuentre y otro está debajo de un árbol buscando a Dios. Y a los dos les sale al encuentro Dios. Y unos, estando detrás del árbol, escondidos, en lugar de aprovechar la oportunidad de encontrarse con aquel al cual le deben, aquel que les amó, aquel que los hizo, aquel que les dio autoridad y señorío para él, autoridad de gobernar, de sojuzgar para él, empiezan la historia que usted ya conoce, a echarse la culpa uno a otro, y en lugar de aprovechar la oportunidad de arrepentirse y de buscar, empiezan a justificarse, y esa es la condición de los hombres. Después, el primer hombre nacido sobre esta tierra se transforma en homicida. Y también su hermano viene a ser el primer hombre asesinado en la historia de la humanidad. Entonces, los dos primeros nacidos registrados los encontramos nosotros como homicida y víctima. ¿Cómo la decadencia del hombre lo lleva al punto de apartarse de Dios y de llegar a la ceguera y a la torpeza de querer esconderse de Dios? Cuando usted lee las Escrituras, antes de que Caín conozca el juicio de Dios sobre su conducta, Caín le dice, duro es tu juicio, yo me voy a esconder de ti, me esconderé de ti. Usted lo puede leer en el libro de Génesis. Entonces nosotros nos encontramos tiempo después a Jesús, y pareciera como que la historia es reeditada y volvemos a encontrar a un hombre que se encuentra con Dios junto a un árbol, casualmente una higuera. Y Natanael era un judío, y la palabra que Jesús usa o probablemente usó es Jerusum o Jerusum, que significa recto en quien no hay dolo, recto en quien no hay engaño. Una palabra que podemos nosotros encontrar y usar para referirnos, por ejemplo, a Ana o para referirnos a Simeón, una mujer y un hombre justos que estaban cuando fue presentado el Señor. Este Natanael era un hombre de ese calibre, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre que estaba tan empapado de las profecías y de las cosas del Mesías y de lo que tenía que suceder, que estaba buscando esa redención, estaba buscando ese encuentro con Dios. Y estos dos hombres se representan en la Biblia, en estos dos pasajes, con los hombres y mujeres que vemos hoy en día. Hoy en día hay muchísimas personas a las que Dios les sale el encuentro y aún Dios los descubre en su pecado y esconden o tratan de esconderse detrás de cualquier cosa, como si fuera posible esconderse de Dios. Y hay otros hombres, muchos de ellos religiosos, muchas personas que en su conocimiento, porque este hombre todavía no era un discípulo, este hombre era un judío, Pero dice, no había engaño. Como muchas personas vemos hoy en día, yo he conocido hombres y mujeres que son religiosos, que están en alguna iglesia y usted habla con ellos y son sinceros realmente en su deseo de buscar, solamente que nadie los ha orientado. Así como encontramos a Apolo que está predicando y está predicando de una manera incorrecta, entonces dos discípulos vienen y lo corrigen en el libro de los Hechos. Usted puede encontrar que corrigen a Apolo porque estaba predicando, pero estaba predicando mal. Y muchas personas hay así hoy en día. Y muchas personas que están por ahí con un conocimiento vago de Dios, un conocimiento acerca del Señor, están tratando de hacerlo mejor y Dios los mira y dice, en este no hay engaño, pero no dice, en este va a haber salvación si continúa en esa condición. Entonces este hombre declara, ¿cómo puede salir algo bueno? ¿Cómo puede venir algo bueno de Nazaret? Y muchas veces las personas cuando están en su religión y usted le dice, mira, el Señor Jesús quiere tocar tu vida. Y usted le dice, mira, ven a mi iglesia, quizás tu iglesia no es una iglesia muy grande, quizás tu iglesia no es una iglesia muy bonita, quizás tu iglesia no está en un lugar privilegiado de la ciudad, y las personas comienzan a decir, bueno, mira, ¿y cómo de ese lugarcito algo bueno va a salir? ¿Cómo de aquel lugar? ¿Cómo es posible que con aquel predicador, quizás analfabeto, vaya a pasar algo? ¿Cómo es posible que Dios vaya a manifestarse en ese lugar? Y usted tiene que ser un hombre y una mujer de Dios que le diga, ven y ve. Ven y ve. Pero para poder mostrarle a la gente lo que Dios está haciendo, nosotros, los que ya hemos tenido el privilegio, la bendición de haber sido contado entre los que ya están con el Señor, tenemos que conocerle más. Por muchos años, dice la Escritura, que Juan estaba anunciando la venida del Mesías. Y Juan tuvo sus dudas y mandó a sus discípulos a preguntar. Y este Juan, si usted presta atención en el capítulo 1 del libro de Juan, por favor lea conmigo, en el verso 31 dice algo que me llama mucho la atención. Habla acerca del Mesías. Verso 30 voy a leer, por favor. Dice, cuando vio a Jesús, este es aquel de quien yo dije, viene después de mí un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y el verso 31 dice, y yo no le conocía. Y el verso 33 vuelve a decir algo, dice, yo no le conocía. Y hay muchos que están predicando y hablando acerca de Cristo que regresa pronto y están igual que Juan, no le conocen. Es necesario que usted y yo, que no estamos escondidos detrás de un árbol, escondiéndonos del Señor, porque Él ya nos encontró y salimos de nuestro escondite y dejamos de lado todas nuestras vergüenzas y el Señor nos ha perdonado, es necesario que nos esforcemos en conocerle. Es necesario que también veamos a todos aquellos religiosos, personas que están tratando con la luz que tienen, así como Natanael, de pedir al Señor algo, una señal. A mí me da la impresión de que Natanael tiene que haber tenido un sentir en su corazón y haber dicho, bueno, si este es el Mesías, que me diga que me vio bajo el árbol. Al menos esa es la impresión que me da, porque el Señor le dice, ¿y por qué te dije eso, crees? Evidentemente, eso tuvo un valor para Natanael. Probablemente Natanael en su corazón estaba diciendo, yo pido una señal. Porque la Biblia dice que los judíos eran de pedir señal. Y hay muchas personas que están pidiendo una señal. ¿Y sabe qué? Usted no puede ser un buen testimonio si usted no cree que Dios puede incluso cumplir señales. La Escritura dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Hermano amado, es necesario que usted sea una persona que pueda decir más que Juan. No decir como Juan, y yo no le conocía. Usted dice, yo le conozco. Yo sé quién es Él. Él me sacó de atrás del árbol. Yo estaba detrás de ese árbol. Mi descendencia estaba rumbo a transformarse en un mal testimonio. Y el Señor me ha rescatado. Que usted pueda salir, hermano, y testificar y decir, yo he conocido a Jesús. Yo he conocido a Jesús. Él me perdonó. Yo antes estaba ciego, mas ahora veo. Los dos hombres del árbol, a cual de los dos hombres nosotros nos podemos parecer si aún no hemos conocido a Cristo. Bueno, cada persona que no conoce a Cristo se va a identificar rápidamente. Hay algunos que están en la religión y van el día domingo y se confiesan, o van el día domingo y hacen muchas prácticas, ejercicios espirituales, pero el lunes no son verdaderos creyentes. No son como Natanael, porque Natanael dice, en este no hay engaño. Hay mucho religioso en el que hay engaño, hay mucho cristiano en el que hay engaño. Que parece ser una cosa, pero no lo es. Y hay otros que habiéndole conocido y caminado con él, terminan escondidos detrás de un árbol, escondiéndose del Señor, habiéndole conocido. Por eso es necesario, hermanos, que podamos llevar el mensaje de que nosotros hemos conocido al Señor, que hemos gustado de sus maravillas. Hay personas que están esperando una señal. Usted tiene al Espíritu Santo. Usted puede ir en el nombre de Jesús a sembrar esas señales, orar por el enfermo que está enfermo y pedir sanidad, orar por el que está en aflicción y pedir que tenga paz, orar por el que está en cadenas o en esclavitud y pedir que sea liberado. Usted puede ir con esas señales, porque hay algunos Natanael por ahí que están esperando que les visite usted en el nombre del Señor. También hay algunos escondidos atrás de árboles que usted puede ir y preguntarle, ¿dónde estás? Hermanos, hay algo que yo aprendí hace mucho y sabe que el pecado a veces es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo traes, pero no te lo dice. Y muchas personas creen que están bien escondidos atrás del árbol, y no. Se ven que están atrás del árbol. Y hay otros que están debajo del árbol, como Natanael, pero nosotros necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para saber si eso no es un verdadero buscador del Señor. Pero cuando usted tiene los dones espirituales, el Espíritu Santo le va a mostrar y usted va a poder saber si este es un Jeshurum, un verdadero hombre, una verdadera mujer en quien no hay engaño. El Señor le dijo, mira, aunque en tu mente te parezca que el Mesías no puede venir de Nazaret, estás equivocado. Y quizás hay personas a las cuales usted conoce que dicen, no, mira, yo fuera de mi iglesia, fuera de mi religión, fuera de mis creencias, yo no me muevo. Porque hay una fortaleza en su mente que les dice que Dios no puede salir de ahí. Dios no puede venir de esa situación. Dios no puede salir bendiciéndome desde ese lugar tan pequeño, tan pobre. Belén, pequeña, de ahí el Señor sacó. De los apóstoles, usted sabe, muchos eran pescadores. Y la gente decía, ¿cómo? ¿Estos del vulgo? ¿De dónde tienen estas letras? Ese es el Señor, que agarra lo que no es para transformarlo en algo que es. Y me agarró a mí, lo agarró a usted. Y hay muchos que están todavía viviendo escondidos, creyendo que Dios no los va a encontrar. Y hay otros religiosos que están buscando y no lo encuentran. Es tarea nuestra de ir a buscar a los hombres de los dos árboles. Hermanos, si usted hace una búsqueda de Natanael en la Biblia, usted se va a dar cuenta que después de este pasaje Natanael se pierde. ¿Sabe por qué? Porque hay una costumbre muy bonita en la Biblia, es cambiar los nombres. El nombre de él después vino a ser Bartolomé. Y si usted me acompaña, por favor, a Mateo. Acompáñeme, por favor, a Mateo. En el capítulo 10. Dice las Escrituras, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Le dice, mira, porque te dije que te vi bajo el árbol, cree, vas a ver cosas mayores. Vas a ver cosas mayores, le dice. Entonces comienza a decir aquí, les dio autoridad sobre el espíritu inmundo para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son los primeros. Son estos. Primero Simón, llamado Pedro. Usted aquí ve cómo a Simón le cambia el nombre. Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Juan, su hermano. Felipe, y aquí tenemos a Bartolomé. Felipe fue el compañero de Bartolomé, que en este caso se llamaba Natanael antes. Y este hombre que estaba buscando a Dios lo encontró, y no tan solo lo encontró, sino que el Señor lo transforma en uno de los 12 apóstoles. Un hombre religioso, usted puede encontrar a personas religiosas por ahí y usted encontrar esas personas que están tal vez aparentemente totalmente sin oportunidades, pero su corazón, Dios lo ha mirado y ve esa sinceridad, esa búsqueda y el Señor los puede transformar en personas nobles, en personas tremendas para su servicio. Tenemos a Pablo que era un religioso, es un buen ejemplo. Pablo era otro Natanael, era otro hombre que estaba buscando realmente a Dios. Y cuando el Señor lo encuentra camino a Damasco, lo transforma. Y de él sacó un tremendo siervo de Dios. Hay personas que usted conoce. Personas que usted las ve que están aparentemente hinchadas de religión. Y hay algunos de ellos que son verdaderos farsantes, pero hay algunos que son honestos. Y Dios los ve. Dice la Biblia que el hombre ve lo que tiene delante, mas Jehová ve el corazón. Así que yo quiero enviarle en este día para que usted vaya en oración y le diga, Señor. Algunos aquí van a poder decir, Señor, yo fui un Bartolomé, un Natanael en aquel tiempo, o yo fui un Adán escondido. Usted sabrá, pero usted puede ir en oración y decirle, Señor, un día me encontraste. Y yo lo único que podía decir, yo no le conocía. Sabía, pero no le conocía. Pero un día me diste a conocer tu poder, me diste a conocer tu nombre, me perdonaste, me salvaste. Ahora yo quiero ser herramienta para ir a buscar a esos Adanes y a esos Natanaeles, a los hombres de los dos árboles. Hay algunos que van a estar detrás, otros van a estar debajo, y quizás hasta tengas la bendición de encontrarte como un Zaqueo que estaba arriba del árbol. Y no estoy diciendo que vayan a mirar árboles, estoy usando la metáfora, que hay personas que en la vida toman distintas actitudes. Y a veces nosotros somos selectivos y pensamos, no, ese no va a creer. No, esa persona está reperdida, mira dónde está. No, pero mira, esta otra persona es una sumamente religiosa. Y comenzamos a clasificar a quién le predicamos y a quién no. Gracias a Dios que no fueron así con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero que en el nombre de Jesús abra su corazón y deje que el Espíritu Santo le guíe. Deje que el Señor obre en usted. Porque usted va a encontrar personas que tal vez eran religiosas, pero estaban llenas de ese entusiasmo por Dios, ese deseo de buscar a Dios. Estaban perdidos y se iban a ir al infierno porque la religión no salva. Pero el Espíritu Santo nos va a indicar y nos va a mostrar que quizás ahí hay un hombre en quien no hay engaño, solo hay ignorancia. A veces tenemos la tendencia de pensar que cualquier persona que está totalmente perdida, escondida detrás de su pecado, o que cualquier persona que está enredada en una religión ya no puede tener un futuro mejor. Porque la gente empieza a decir, no, es que árbol torcido ya no se endereza. No, es que ya tiene su corazón lleno de religión, ya está endurecido. Hermano, no hay duro para el Señor. La Biblia dice en el libro de Ezequiel que Él transforma a la persona. Ezequiel 36:25 dice que Él esparce agua limpia y nos limpia de todas nuestras inmundicias. Nos limpia de los ídolos. Nos limpia de toda maldad. Dice que Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Dice que Él pone los preceptos, los mandamientos, los estatutos en nuestro corazón y nos hace andar por ellos. ¿Y sabe qué? Al final dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos, que fueron malos, y os avergonzaréis de vosotros mismos. Ese pasaje de Ezequiel, cuando habla del nuevo pacto y del cambio que Dios va a hacer, pareciera cubrir a los hombres de los dos árboles, al religioso y al que estaba bien perdido. Los dos están perdidos porque la religión no te salva. Pero Dios no vino a desechar a nadie. Y yo quiero en el nombre de Jesús que usted no dude tampoco que alguien puede salir de una familia, como muchas veces hay familias que son extremadamente religiosas y terminamos nosotros dudando, como diciendo, no, de ahí no puede salir nada bueno, como Natanael. Hermanos, aún de las peores familias, aún de los peores lugares, de los peores agujeros, de las personas más perdidas, Dios ha levantado tremendos hombres y mujeres de Dios. Así que quiero pedirle en el nombre de Jesús que usted sea un hombre y una mujer de corazón abierto y siembre a la izquierda y a la derecha, siembre sin distinción, no haga excepción de persona, mire al que sea como una persona a la cual Dios quiere rescatar. No juzgue, porque Dios no lo puso por juez, lo puso por sembrador. A veces nosotros clasificamos quién merece y quién no merece. Hermanos, el Señor los buscó a los dos. La reacción no es asunto nuestro. Adán reaccionó de una manera, Natanael reaccionó de otra. Eso es un asunto del buscado. Nosotros hemos sido mandados a buscar. Así que yo quiero pedirle en esta hora que ore conmigo para que el Señor nos ayude a llevar este futuro brillante a las dos personas. Amén. Cuando usted ve a alguien que está totalmente arruinado, que está perdido, ese es el que está quizás detrás del árbol. Y cuando ve a otro que está pomposo, hinchado, lleno de religión, bueno, quizás sea otro perdido o quizás sea un Natanael. No lo sabemos. No se confíe, ¿sabe? Porque el diablo tiene de lo suyo. No crea que todo religioso es un Natanael, porque los religiosos mataron a Jesús. Amén. Jesús le decía hipócrita a los religiosos: tengan cuidado, no se confíe de la pompa y no se confíe de la presencia religiosa. Solamente considere que quizás también ahí pudiera haber un Natanael. Abra su corazón y déjese usar por el Espíritu Santo. Siempre acuérdese, hay muchas personas distintas. Zaqueo era un ladrón, Zaqueo era un mentiroso, Zaqueo se subió al árbol, no estaba ni abajo ni atrás. Así que prepárese para encuentros diferentes. El Señor tiene distintos tipos de personas. Allá afuera, figurativamente hablando, hay muchos árboles. Ahí va a encontrar de todo. Pero vaya y predique sin acepción de personas. Amén. No juzgue a la gente por la apariencia. No lo juzgue por su pecado. No lo juzgue si los ve hundido. No lo juzgue si los ve encumbrado. No lo juzgue rico. No lo juzgue pobre. Usted vaya y predíquele a todos por igual. Porque al fin, todo hombre merece ser salvo y escuchar el mensaje. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos venido en tu nombre a declarar tu palabra. Señor, aquí hay personas, entre las que yo me incluyo, Señor, que si alguien hubiera hecho acepción de personas, quizás no nos había hablado. Quizás habrían pensado que éramos personas que no recibiríamos, o quizás personas que no éramos dignas, o quizás personas que no podíamos llegar a entender porque estábamos muy instruidos, o quizás muy ignorantes. Señor, te doy gracias por la gente que tú enviaste, que en lugar de juzgar, solo fue obediente y predicó. Ayúdanos a ser esas personas de testimonio. Ayúdanos a ser esas personas con señales y prodigios, que vayamos y oremos para que aquellos que están en necesidad puedan ver tu poder. Tanto el que está escondido en su pecado como el que está abiertamente buscándote, como también el religioso. Así, Señor, como nosotros vemos a José de Arimatea o vemos a Nicodemo, Señor, tu Espíritu se mueve en todo lado, en todo lugar, y nosotros necesitamos ser guiados por ti. No por nuestros ojos carnales, ni por nuestra opinión. Padre, en el nombre de Jesús, ahora sea tu Espíritu Santo. Sea tu Espíritu Santo trayéndonos a la mente a aquellas personas a las cuales necesitamos hablarle. Personas a las que quizás no le hemos hablado pensando que no nos van a escuchar. O personas que hemos pensado que no les va a interesar. O personas a las cuales hemos tenido prejuicio. Espíritu Santo, ahora, empieza a recordarnos a esas personas. En el nombre de Jesús. Señor, danos palabra de revelación. Danos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Para que cuando vayamos y nos encontremos cara a cara con aquellos hombres y mujeres, ellos puedan reconocer tu voz. Y puedan decidir lo correcto, Señor, y seguirte. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, danos sabiduría, danos revelación. Hermana, hermano, dile, Señor, Señor, dame sabiduría, dame revelación, dame entendimiento, dame la visión espiritual para ver las cosas como son a tus ojos. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a juzgar rectamente y a hacer las cosas rectamente, y no con prejuicios, ni mucho menos sintiéndome mejor. Padre, yo te pido por aquellos que quizás caminando un tiempo contigo todavía no te han conocido. Quizás todavía dicen como Juan: yo no le conocía. Señor, revélate en toda tu magnificencia a cada uno de nosotros para que podamos tener una experiencia contigo. Esa experiencia profunda que es indiscutible. Esa experiencia maravillosa, Señor, que nos lleva a hablar con autoridad, que nos va a ayudar a decirle: Zaqueo, baja del árbol. Que nos va a ayudar a decirle: hey, mira, tú te ves religioso, pero veo que buscas sinceramente. Que nos va a guiar con sabiduría a decirle a aquel que está avergonzado, que se siente desnudo, atemorizado, decirle: ven, sal, Cristo te llama. Danos una palabra dulce de amor, Señor. Danos ese cariño, ese amor, esa sabiduría para darle a aquel que no la tiene, darle la esperanza que necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque aquí somos un pueblo diverso. Y si cada uno contáramos nuestra historia, quizás muchos se sorprenderían que dijimos que sí a tu evangelio, a tu mensaje. Y así, Señor, como los que están aquí, hay un mundo de gente allá afuera, Señor. Una cantidad, Señor, que no sabemos cómo ni de qué manera, Señor, tu Espíritu nos va a guiar a alcanzar. Pero queremos ir en una obediencia, Señor, completa. En el nombre de Jesús, mi Señor. Yo te doy gracias, mi Señor. Porque en tu Espíritu, Señor, hemos encontrado esas aguas, Señor, que tú quieres servirnos. Señor, que podamos llevar esas aguas a otros, esas aguas vivas, Señor, que vienen y brotan para vida eterna. Señor, y podamos darlas en tu nombre. En el nombre de Jesús. Mi hermana, mi hermano, toma esta oración y dile amén. Señor, yo quiero eso. Dile, Señor, yo quiero eso.